Good evening. I'm Meghnad Desai. I'm a director of the Center for Study of Global Governance at the London School of Economics. Welcome to the London School of Economics. It's a very good occasion today for us, on behalf of the Center and the Global Dimensions Program, to welcome Juan Jose Ibarreche, who is a Lehendakari of the Basque Country. He's the president of the Basque Country. And as some of you are aware, there has been a tradition in Spain of regional autonomy, of regional distinctiveness, and we know that the developments in the Basque Country have been sort of coming to a interesting climax lately, and our guest this evening has been very pivotal to the developments in that region and the establishment of a full Basque autonomy. He is a graduate of economics, which is very nice to have somebody in LSE. He's a graduate of economics, and he has been in politics now for nearly 20 years. As some of you may know, this is a very contentious issue in Spain, and there was a very hard-fought election recently in which our guest, Ibarreche, as it were, won in a competition with the Spanish government and established a principle that from now on there will be greater say for Basque Country in Spanish affairs. These are early days, and we're waiting to hear from him his vision of how he is going to take his country forward. Before I ask him to speak, Professor Derek Diamond, who is Professor Emeritus at London School of Economics, a world-renowned geographer. He has done research on the Basque Country and, of course, done research various other places as well. He is going to outline his researches. Then we will have President Ibarreche, and then John Gray will comment on the President's speech. Derek Diamond.
Mr. Chairman, Mr. President, colleagues, it's a new experience for an emeritus professor to be the warm-up man, I think, this evening. My remarks are going to be extremely brief and rather introductory. I suspect from the size of the audience here this evening that there are people here who know a great deal more about this subject than I do. But I'm sure that the President is going to put a lot of meaning and a great deal more significance on some of the data that I want to show you. And I'm grateful to my colleagues in LSE Enterprise for having copied the material for you, because I think it's going to be somewhat indistinct on the screen. The data come from an ongoing project on profiling the Basque Country. We're still very much at an early stage. I refer to it as the description rather than the prescription stage. And given the limited time this evening, I've made this selection of data mainly from the UN and OECD data sets. But just before I come to the data, can I remind you, those who are not familiar with the Basque Country, we're talking here about the territory of 2 million people who live at a density of about 280 persons per square kilometer. If you want to know what that looks like, you ought to think of, in Britain, those of you from Britain, you ought to think of what I call West Central Scotland, what the locals call Clydeside, and what the UN data set now calls Southwest Scotland. It's all the same place, and in geographical terms, large city up a narrow river, in demography, in population terms, And even more importantly, in terms of its economic history, these two areas have a very great deal of similarity. So, and it extends even to the present urban structure. Some 36% of the people of the Basque Country now live in the one metropolitan area of Bilbao, and the proportion was probably a little higher even in Scotland. So can I ask you to look at the first sheet, where we summarise the information on some economic comparators and give you, taking them from left to right, GDP per head, usual standard definition, where you can see the Basque Country in a world list at the middle of the table. Interestingly, a few places above the United Kingdom, Mr. President. Well done. Part of that success has come from a very remarkable spurt in economic development over the last 10 to 15 years, and one which, at least up until last year, was continuing. As you can see clearly in the second column of data on the real GDP growth figures for 2000, where the Basque Country comes eighth, along with a list of much more rapidly growing countries, which are much more familiar to us as countries with rapid economic development. And in our part of the world, Ireland is, of course, the example perhaps many of you are most familiar with. A third aspect, perhaps, to summarise some of the present issues in the Basque Country is to look at research and development as a percent of gross domestic expenditure, which is in the third column there, and you can see that the Basque Country is perhaps somewhat lower than you might have expected, lower than I would have expected, halfway down the table, for a country with a tradition of specialised manufacturing and one in which has had a very successful recent decade of development. In the second set of tables, let's switch the emphasis to looking at the social scene. And here you can see, on the whole, certainly in the first and in the third columns, the Basque Country scores very highly. I don't think there's any doubt about the reliability of the first column whatsoever. There's more dispute about how you make an index of indexes, which is involved in the third column. The level of education index is one which is compiled to summarise the level of population at primary school and secondary school and higher education. And finally, the middle column is one which we use because it's available, but it is, as I'm sure all of you from the London School of Economics will know, is a very difficult to interpret indicator, since it's by no means an effective measure of the quality of health care. The nice thing to do is to look at Hong Kong, which has highest life expectancy and the lowest health expenditure. Conclusion that you would wrongly draw, of course, is that if we cut our health expenditure, our life expectancy will go up. This is a problem that we haven't built in this in this index. There's no measure of the efficiency of these expenditures. But by and large, the performance in social terms in the Basque Country is extremely high. And when we come then to the third set of tables, if we come to two more summary type indices, first of all, the Human Development Index from the United Nations, one which I hesitate to criticise since Professor Desai had a big hand in helping to set it up. But Meghnad, as I'm a guest here this evening, I can say, I think from my point of view and from most people's point, using the components of the index is a great deal more valuable than using the summary. Because by the time you get to the summary, so many different things have been added together. It's like talking about a mystery object. It's very difficult to know what it is you've actually got. But you can see there how highly the Human Development Index of the Basque Country scores. And I draw your attention to the fact about the difference in that ranking from the Spanish average. It shows a quite distinctive nature of this part of the Spanish Peninsula. The internet usership is simply there to provide you with perhaps a rather simple insight into levels of technological innovation and development in the Basque Country at this time. And it's interesting that it matches with our R&D index. It's somewhat lower than you would have expected, and I assume, Mr. President, somewhat lower than you hope it will be in the future. That's to say, you hope to substantially improve on that. And finally, in the third and final sheet of this very brief presentation, I thought perhaps it would be useful, before the President speaks about the challenges and successes and remaining difficulties in the Basque Country, just to show you a little about how there still are substantial problems as challenges for him and his administration to tackle. Unemployment and youth unemployment are significantly above average, significant difficulties at the current time. And the third column is one which is difficult to read for the future implications, but clearly is an issue of great significance. It's not the only country in Europe by any means, as you can see here, in which the combination of the rapid drop in the birth rate, the demographic variable, when added to net outward migration, produces a very strange situation, or unusual situation, challenging situation, with regard to the proportion of the young population who will be feeding into the labour market in the next few years. Well, I hope this very brief introduction helps you perhaps to form two questions which I know from having read some of what the President is going to talk about will be on your mind as the President speaks. The two questions that I have in mind will be: what kind of public policy is best at this point in time to maintain and enhance the competitiveness of the Basque Country in the next decade? And in doing that, from an economic perspective, how do you manage to ensure that economic development and the institutional development are mutually reinforcing and mutually beneficial? It seems to me that's a challenge which the Basque Country faces in an acute form, but one which other countries, not least this one, also face. So, Mr. President, we look forward to learning from your experience. Thank you very much.
Mr. President.
Thank you.
People have their things for translation. Simultaneous translation is being provided.
Yeah. Lord Desai, Professor Gray, Professor Diamond, ladies and gentlemen, first of all, please accept my apologies for not delivering my speech in English, nor shall I be speaking in the Basque languages, in Basque language, but rather in a language which the Basque people also use, Spanish, because Basque is our language, and only our language. But French and Spanish are also languages of the Basque people. So let me continue my speech in Spanish now. Es para mí un honor y un motivo de gratitud tener la oportunidad de pronunciar una conferencia en este auténtico templo del saber que es hoy la London School of Economics, institución que meritoriamente se ha situado en posiciones de liderazgo de lo que constituye la gran tradición universitaria británica. Entiendo además que el escenario de esta intervención no puede ser más sugerente. Londres, el centro mundial de lo que fue la primera globalización del siglo XIX, el Center for the Study of Global Governance, que dirige el distinguido profesor Dissay, magnífico observatorio de las más recientes transformaciones del capitalismo global, y finalmente la voz y la perspectiva, no diré insólita, pero sí infrecuente, del presidente de una pequeña nación, o, para ser más sugerente, de uno de esos emergentes Estado-región de los que nos habla Kenichi Omae, también conocidos como regiones globales. La disertación del profesor Derek Diamond sobre las conclusiones del estudio, el avance de las conclusiones del estudio comparativo de Euskadi en el mundo, me facilita enormemente la tarea de mi comunicación, pues les ha provisto ya de un conocimiento background acerca de la realidad económica y social de mi país, y por ello me permite hablar de la evolución de esta realidad desde una perspectiva política. Trataré a lo largo de mi intervención de seis en concreto reflexiones. La primera, referida al País Vasco y las fases del capitalismo, la dialéctica entre economía y política. La segunda reflexión, dedicada a la vuelta al modelo de apertura al exterior como elemento que favorece la institucionalización política, económica y social de la sociedad vasca. Mi tercera reflexión, para tratar de trasladar una fotografía de lo que hoy es el País Vasco, un país en marcha que quiere adaptarse a la globalización. Mi cuarta reflexión, relacionada con la propuesta de un nuevo pacto político para la convivencia entre Euskadi y España, que recientemente he formalizado en nombre del Gobierno para su debate de manera abierta por parte del conjunto de las fuerzas políticas y sociales en la sociedad vasca y también en la sociedad española. Mi quinta referencia, en torno a reforzar la autonomía, el autogobierno, como la lógica global de un mundo de redes versus el viejo modelo centralista. Y la última, referida a la necesidad de no dejar enquistar los problemas, ni en la sociedad ni en la política, y por lo tanto establecer la búsqueda de las salidas bajo los principios de una sociedad abierta y democrática como principio de solución, pero también como principio de crecimiento desde un punto de vista económico y de crecimiento social desde un punto de vista equilibrado. Nuestro pequeño país, de algo más de 2 millones de personas y una renta per cápita que, como ha dicho el profesor Diamond, llega a superar por un poquito a la del Reino Unido, superando aproximadamente ahora en 6 puntos a la renta media de un ciudadano, una ciudadana en Europa, no es un ejemplo de desarrollo reciente. No tiene nada que ver con los tigres asiáticos o el reciente milagro irlandés, sino que, por el contrario, es una economía de antigua industrialización. Debido a ello, creo que los avatares de nuestra propia historia constituyen un magnífico ejemplo a través del que mirar la evolución del capitalismo desde lo que yo libremente llamaría la primera globalización a esta segunda y más intensa en la que vivimos actualmente. Tomado como ejemplo, el caso vasco no solo puede ilustrar las fases del capitalismo, sino que los propios orígenes de nuestro despegue industrial muestran a la perfección el carácter acumulativo de una dinámica de desarrollo basada en gran medida en un hecho accidental. el descubrimiento del convertidor Bessemer en 1855, junto a la riqueza de Vizcaya en hierro no fosfórico, determinaron el auge del comercio vasco-inglés, que permitió una notable acumulación de capitales y el aprovechamiento de los fletes de retorno para importar el carbón, que habría de posibilitar el nacimiento de la siderurgia vasca como motor de la industrialización. Junto a aquella siderurgia pionera llegó el sector naval y progresivamente una creciente especialización metálica y mecánica que se prolongó hasta la crisis de finales de los años 70. Aquel despegue industrial contó también con presencia destacada de capital inglés, francés y belga, lo que ejemplifica bien el capitalismo del siglo XIX y aquella primera fase de internacionalización. Pero el propio desarrollo industrial condujo rápidamente hacia la segunda fase del capitalismo de los Estados nacionales. En este punto, la economía se transforma en política, o mejor dicho, las fuerzas económicas transforman las instituciones políticas. Las leyes y costumbres propias del pueblo vasco, los fueros, es decir, lo que podríamos denominar nuestra auténtica constitución secular, la auténtica constitución secular de los territorios vascos, fueron abolidos por el Estado español primero en 1839 y después en 1876, como consecuencia de las dos guerras carlistas españolas en las que se impusieron los partidarios de la uniformización del naciente mercado español. Desde entonces, puede decirse que economía y política han venido jugando una relación dialéctica difícil que sigue condicionando aún hoy nuestras vidas. Al despegue económico de finales del siglo XIX le siguió en el siglo XX un alto crecimiento y una fuerte inmigración del resto del Estado español, procesos que llegarían a su más alta expresión en lo que se ha considerado como la época dorada del capitalismo occidental. Para nosotros coincide con el periodo que va desde el final de la Guerra Civil Española, desde 1936 a 1939, hasta la crisis de finales de los años 70. En este periodo, la economía vasca se convierte en la punta de lanza del Estado y, por su nivel de renta, se equipara a otras zonas desarrolladas de Europa. Pero, coincidiendo con aquel despegue finisecular, Euskadi se convierte también en un escenario de conflicto, porque, aunque disfruta de algunos periodos de estabilidad política, siempre subyace el problema de la abolición foral y renace una y otra vez una clara insatisfacción con su modelo de encaje en el Estado español. Esa dialéctica de economía y política, moviéndose en direcciones opuestas, llega a su más alta expresión con la edad de oro de la economía, que coincide con la larga dictadura franquista, de cuya represión política surge el nacimiento de ETA. Lo que hoy es una banda terrorista que practica una violencia asesina al servicio de la intolerancia política, fue en sus orígenes una organización inspirada en movimientos de liberación del tercer mundo con clara impronta leninista. En torno a ella se conformó un movimiento político con apreciable presencia política y soporte electoral, que a pesar de un acusado descenso en la última consulta electoral a la que ha hecho referencia el profesor Dissé en el pasado 13 de mayo del año 2001, todavía alcanzó un 10,1 de los votos de vascos y vascas de la comunidad autónoma vasca. Pero no quiero ir todavía a la política del presente sin antes acabar con las etapas de nuestro desarrollo económico y con el examen de esa estrecha dialéctica entre economía y política. Porque, efectivamente, del apogeo de aquel capitalismo de Estado-Nación se pasó a finales de los 70 a una terrible crisis que tuvo efectos devastadores en el sistema productivo vasco. Entre 1975 y 1985 se perdió casi una cuarta parte de la ocupación,
en términos de empleo y el PIB real fue un 2% menos en el año 85 de lo que era en el año 1975. Y aquí es cuando, curiosamente, se rompe aquella contradictoria relación histórica entre economía y política. La transición a la democracia en España tras la muerte de Franco permitió, a finales de los años 70, la recuperación de nuestro autogobierno, del autogobierno vasco, y de nuestras instituciones propias, las instituciones vascas, gracias a lo cual fue posible rescatar el deteriorado sistema productivo. Si en el siglo XIX fueron las fuerzas económicas, por tanto, las que contribuyeron decisivamente a laminar las instituciones políticas, en el siglo XX es la nueva institucionalización política que nace en el año 1979 con el Estatuto de Autonomía de Guernica y, por tanto, la recuperación del autogobierno vasco y de las instituciones vascas, la que se erige en factor decisivo del resurgir económico vasco. Tenemos, por lo tanto, un cambio en la dialéctica entre la economía y la política. El Estatuto de Autonomía de Guernica, aprobado y ratificado por la sociedad vasca democráticamente en el año 1979, ha permitido amplias capacidades de intervención en ámbitos como la educación, las infraestructuras, la promoción económica, la innovación y otros muchos. Pero, sobre todo, hay que decir que también que las nuevas políticas de gasto fueron posibles gracias a la autonomía económica y financiera que nos permitió la recuperación del llamado concierto económico, auténtico resto de soberanía por el cual las instituciones vascas recaudamos y administramos la práctica totalidad de los impuestos de nuestra comunidad autónoma, de la comunidad autónoma del País Vasco. La historia del autogobierno vasco desde 1979, por tanto, es la de una transformación exitosa que nos ha devuelto a lugares de privilegio en los indicadores de desarrollo y bienestar, como ha puesto de manifiesto en la intervención o como se ha puesto de manifiesto en la intervención del profesor Tereitiano. Y se sintetiza en ese dato extraordinariamente importante que es para nosotros en definitiva situarnos en los datos previos del análisis del estudio que se está realizando entre los 10 primeros países del mundo en el índice de desarrollo humano. Esta quiere ser una de las grandes aportaciones como país. No solamente necesitamos progreso, necesitamos configurar la idea del progreso ético, aquel que se configura no solamente sobre el crecimiento económico sano, sino también sobre la base de una sociedad solidaria. Tenemos que avanzar, pero tenemos que avanzar todos. Tenemos que avanzar, pero tenemos que avanzar sin dejar hombres y mujeres en la cuneta, en el camino. Reivindicamos como país y reivindico como Lehendakari el progreso ético. Y si estoy orgulloso de estar delante de todos ustedes como Lehendakari vasco, no es solo porque sea Lehendakari de un país que crece, sino sobre todo porque soy Lehendakari de un país extraordinariamente solidario, de un país que tenemos muy claro que si alguna vez dejamos de ser solidarios, dejaremos también de ser vascos y vascas, dejaremos también de ser pueblo vasco. En esta transformación exitosa, me gustaría señalar otros dos factores de enorme importancia, además del decisivo papel de las instituciones públicas vascas. El primero es la contribución al crecimiento del proceso de apertura al exterior. La incorporación a Europa en 1986, y posteriormente la segunda fase de la Unión Monetaria, iniciada en 1994, han supuesto auténticos revulsivos para la economía vasca, que ha respondido magníficamente al reto de la internacionalización. Aunque en razón del desarrollo histórico del mercado, el mercado español sigue siendo nuestro principal mercado, la economía vasca hoy se ha internacionalizado hasta tal punto que en tan solo en los últimos ocho años, nuestras exportaciones se han triplicado, preferentemente, como no, dirigidas hacia los países de la propia Unión Europea. Y el segundo factor, ligado al primero, es la adecuación de las políticas macroeconómicas. Hoy, que nos encontramos plenamente integrados en el euro, valoramos muy positivamente estar al abrigo de los episodios de inestabilidad financiera tan característicos de esta etapa de la globalización. En Euskadi, esta circunstancia es especialmente significativa porque nuestro tejido industrial sufrió, a principios de los años 90, una aguda recesión provocada por unos altísimos tipos de interés reales y una fuerte apreciación del tipo de cambio real de la peseta, mucho más adaptadas a una economía, la española, que tiene una estructura diferente de la economía vasca, con un peso mucho mayor del sector servicios y una economía vasca con un peso extraordinario de la economía productiva y que tiene extraordinarias dificultades para poder vivir en un espacio abierto con, entonces, una peseta sobrevalorada. De resultas de toda la historia anterior, Euskadi es hoy un país en marcha. Un país que se siente cómodo y que progresa con éxito en el nuevo entorno internacional. Pero también somos un país que quiere seguir avanzando y para ello exigimos el cumplimiento íntegro del pacto estatutario firmado en 1979 con el Estado español y que hoy, tras 23 años y 25 días en el día de hoy, aún se encuentra pendiente de ser cumplido. Y lo que es más grave, está aún sin intención política ninguna de ser cumplido por parte del Gobierno español. La sociedad vasca quiere afrontar con éxito las rápidas transformaciones que impone la globalización y, sobre todo, la sociedad vasca queremos dar respuesta al problema de la violencia que sufrimos desde hace demasiado tiempo. Por todo ello, desde el Gobierno vasco que presido, he planteado al Estado español una propuesta de un nuevo pacto político para la convivencia que nos permita ampliar nuestra capacidad de autogobierno y que establezca un nuevo modelo de relación de Euskadi con España, basado en el principio de la libre asociación de Euskadi con el Estado español, formalizado a través de un nuevo pacto político que sea ratificado libremente, democráticamente, mediante una consulta por los ciudadanos y las ciudadanas vascas. No vivimos los tiempos de la imposición, vivimos los tiempos de la libre adhesión, y es fundamental conocer los puntos de vista de la sociedad para establecer con quién y de qué manera quieres vivir. Desde que en 1998 asumí la presidencia del Gobierno, mi objetivo prioritario ha sido la normalización política y la búsqueda de la paz. Erradicar de una vez y para siempre la violencia de ETA de nuestras vidas. A menudo, el clima político creado por los inhumanos zarpazos del terrorismo y la violencia de persecución hacen casi imposible poner en la agenda política otra cuestión que no sea la propia defensa de los derechos humanos y la lucha contra ETA. Más aún, la grave sinrazón de la violencia ha acabado por desencadenar la tentación de la respuesta autoritaria. Esa es la estrategia que lamentablemente se ha emprendido en los últimos tiempos por parte, única y exclusivamente en los últimos tiempos, por parte del Gobierno de España y que se caracteriza por una cada vez menos clara separación de poderes, ejecutivo, legislativo, judicial, por las reticencias al ejercicio de libertades básicas y por la exclusión política de una parte significativa del electorado vasco. Frente a esa estrategia de la respuesta autoritaria, estoy convencido de que junto al compromiso ético de la lucha contra la violencia y el terrorismo de ETA y de apoyo a las víctimas de tanta injusticia e inhumanidad, la normalización política de Euskadi pasa también por un compromiso democrático para hacer que la propia sociedad vasca decida libremente su institucionalización política. Siguiendo las ideas de John Rawls en su Political Liberalism, se podría decir que se trata de dar cauce de expresión al pluralismo existente en la sociedad vasca para que se exprese como un pluralismo razonable en busca de un consenso entrecruzado que sea compatible con distintas visiones, totalizadores a veces, de la identidad de cada uno. Ese es el espíritu que anima mi propuesta de un nuevo pacto para la convivencia presentada el pasado mes de septiembre ante el Parlamento Vasco, ante la Cámara Vasca, ante los representantes democráticos del pueblo vasco. El nuevo pacto político con España se plantea además sobre tres pilares. El primero es el reconocimiento de la identidad del pueblo vasco. El segundo, el derecho que asiste a la sociedad vasca a ser consultada para decidir su propio futuro. Y el tercero, el respeto a los ámbitos jurídico-políticos en los que actualmente se articula el pueblo vasco. Es decir, el respeto a las decisiones de los ciudadanos y ciudadanas de la comunidad autónoma vasca, a los ciudadanos y ciudadanas de la comunidad foral de Navarra y a los ciudadanos y ciudadanas del país vasco-francés. Cuando se trata de una propuesta política formulada desde un pueblo con marcada identidad y una historia milenaria como la vasca, desde el gobierno español se suele acudir al fácil recurso de tacharla de etnicista, esencialista y, en definitiva, de excluyente. Sin embargo, nada más distante de la realidad, porque lejos de caer en la tentación de considerar al país y a sus territorios como sujetos intangibles, en la propuesta de pacto presentado, quien se expresa es la ciudadanía, a través de los actuales marcos políticos y, en particular, a través de sus actuales instituciones democráticas. De la misma manera, puede decirse que no solo se trata de un pacto sustentado en el principio de igualdad, de la igualdad individual y el respeto a las reglas y procedimientos democráticos, sino que además es respetuoso con las minorías, ya que propone la libre asociación, no la separación, la libre asociación, la soberanía compartida, no el imperio de una de las visiones totalizadores en liza. En definitiva, la convivencia, no la ruptura, está hecha para convivir, no está hecha para romper esta propuesta. Se trata de un pacto que pretende alcanzar dos objetivos que han encontrado enormes dificultades en el pasado y que solo muy parcialmente se han conseguido con el marco actual. Por un lado, el reconocimiento de la identidad vasca en su pluralidad y, por otro, el de las capacidades y competencias para su desarrollo en la nueva era del capitalismo global. El reconocimiento supone, en primer lugar, lo que en euskera, en nuestra lengua, se denomina buruja betza, esto es, ser dueño del propio destino. Además, una doble ciudadanía compartida, a la manera que hoy se propone para la Unión Europea, y una proyección internacional de la identidad que tiene, a la vez, un valor simbólico y uno instrumental relacionado con los propios poderes y competencias de Euskadi. En cuanto a las capacidades y competencias, a la vista de la experiencia de incumplimientos del vigente Estatuto de Autonomía, el nuevo pacto propone un sistema de garantías institucionales del autogobierno en aquellas materias de competencia exclusiva de las instituciones del País Vasco que se extienden a las relacionadas con la preservación de la identidad cultural, la gestión de las infraestructuras y recursos naturales, el poder judicial y un ámbito propio para la política económica y social. Es cierto que este nuevo marco de competencias no solo es más garantista, sino que supone una extensión sobre la actualmente existente. Pero no podemos desconocer que en el casi cuarto de siglo que ha transcurrido desde la aprobación en el año 1979 del actual Estatuto de Autonomía, el mundo ha cambiado de una manera notable, no solo en lo que se refiere a la Unión Europea, sino al propio proceso de globalización. Si Euskadi quiere desenvolverse con éxito en el nuevo entorno, no puede depender de una gestión centralizada de Madrid, de las infraestructuras básicas, de la protección social, del régimen laboral, de la investigación o del desarrollo de las nuevas tecnologías y de la sociedad de la información. tal y como expresó Soja, otro catedrático del SED, hace poco en Bilbao, vivimos en un mundo de regionalización a múltiples niveles. Los gobiernos centralizados de las naciones Estado europeas tradicionales ya no disfrutan de un monopolio sobre el poder político. El poder político es compartido entre diferentes niveles y a través de distintas redes interconectadas. Debemos, por tanto, desarrollar nuevas formas de gobierno ante estos desafíos. Así, estamos viendo cómo la defensa y los asuntos exteriores, además de aspectos globales en temas tales como el medio ambiente o la política comercial, están emigrando al nivel europeo. Otras políticas públicas, tales como la promoción económica, la enseñanza, las nuevas tecnologías o la política social, son abordadas mejor a nivel regional o de las pequeñas naciones. La habilidad para operar de forma flexible en estas redes regionalizadas a niveles múltiples es esencial no solo para prosperar de manera continuada, sino para llevar a cabo cualquier política en el mundo moderno. La rigidez constitucional, burocrática o territorial supone por ello un riesgo de exclusión de las nuevas redes de poder y de conocimiento. Todo esto se ve reflejado en el pacto por la convivencia que hemos ofrecido, la libre asociación con el Estado español, redes flexibles con instituciones gubernamentales o no en Navarra y el País Vasco francés, y la vocación de participar plenamente en las redes globales. Además, todo ello sustenta mis ideas sobre el futuro del Gobierno Vasco y del País Vasco. Para dar una idea gráfica de lo que quiero decir, le referiré la declaración de principios que el presidente del Gobierno español, señor Aznar, presentó en su última investidura como un objetivo de su mandato. Decía llevar a cabo un ambicioso programa de inversiones para hacer una España más cercana y más unida a Europa. Y añadía que situará a todas las capitales de provincia a menos de 4 horas del centro de la península, o sea, de Madrid. Como lo recordó en ese debate un diputado vasco, eso a Euskadi no le acerca a Europa, sino en todo caso a África. Pero lo que es más importante, responde a una lógica centralista de carácter radial que no nos sirve para enfrentarnos a los nuevos tiempos. Euskadi debe primar una lógica global y no puede desconocer que su territorio es fronterizo con Francia y se asoma al mar del Golfo de Vizcaya, por donde nos incorporamos al comercio y al progreso primero en la Edad Media y luego en el siglo XIX, según nuestra historia nos enseña. Más aún, Euskadi debe ser consciente de que, como nos advierte Manuel Castells, vivimos en la sociedad red, en la que no hay centros sino nodos, y en la que el País Vasco debe aspirar a constituir un nodo interconectado con otros nodos a escala global para beneficiarse de los flujos de información y creación del conocimiento. Este es el objetivo. Si se me permite un nuevo ejemplo, el Museo Guggenheim de Bilbao es una buena metáfora de lo que supone esa estrategia positiva de adaptación a la sociedad red en el ámbito cultural. Es decir, aplicar una lógica global al servicio del desarrollo local. Lógica global siempre, pero que no necesariamente se limita al conocido tópico de piensa global y actúa local, sugerido por el ejemplo del Museo Guggenheim Bilbao. Porque en otros ámbitos podemos decir que funciona en sentido inverso, piensa local y actúa global. Así ocurre en los procesos de internacionalización que también conoce la London School de nuestros grupos industriales, del cual es ejemplo paradigmático Mondragón Corporación Corporativa, el principal grupo cooperativo del mundo que está desplegando sus inversiones por los 4 continentes. En todo caso, Euskadi necesita disponer del marco competencial adecuado para propiciar y acompañar esas estrategias. Y hoy por hoy no lo tenemos. Se oirá de cierto discurso oficial que Euskadi goza de la mayor autonomía de Europa o del mundo, pensando quizá en la fiscalidad, pero no se dirá por ejemplo, que los paseos de nuestras playas dependen del Gobierno de Madrid, que las infraestructuras ferroviarias para la alta velocidad que deben articular nuestro país con el exterior llevan 3 lustros en fase de proyectos, o que nuestros puertos y aeropuertos siguen dependiendo de Madrid, cuando todo parece invitar a que sean casi responsabilidad de las autoridades locales, como ocurre en muchos otros lugares en el mundo. Pero las competencias son enormemente importantes, pero no lo son todo, no lo son todo. Como he expresado con sinceridad, el reconocimiento de la identidad del pueblo vasco en un Estado plurinacional es una clave fundamental para lograr un pacto para la convivencia. No solo para esto, después nos hablará el profesor Gray de estas cuestiones, no solo para esto. El defender nuestra identidad cultural como pueblo es fundamental también para generar bienestar, para generar crecimiento económico en nuestra sociedad. Es absolutamente fundamental. El marco, como he expresado, el marco competencial propuesto produce, es verdad, un cierto horror vacui a los poderes centrales del Estado, que ven cómo los tentáculos de su administración desaparecen para transformarse en una realidad autónoma. Es así. Pero habría que recordarles que esa administración, que las administraciones vascas, también somos Estado. También somos Estado. Y que nuestro planteamiento, además de legítimo, es más funcional para enfrentarnos a la era del capitalismo global. Hoy resulta absurdo el intento de desprestigiar a los pueblos pequeños y a las identidades culturales minoritarias, tratándolas como una reliquia del pasado, como un elemento contrario al progreso. ¡Qué barbaridad! En la era de la globalización económica se está demostrando palpablemente, como defiende el profesor Michael Porter, que las pequeñas naciones y las comunidades cohesionadas históricamente por una fuerte identidad cultural son capaces, somos capaces de desarrollar entornos más favorables a la innovación, a la formación, al mercado laboral, a la creación de empresas, a la competitividad y a la solidaridad y justicia social que los viejos estados-nación, que encuentran grandes dificultades y resistencias internas para adaptarse a los cambios que impone la nueva era. Hoy, lo pequeño no solo es hermoso, como decía Schumacher, lo pequeño, si está conectado con las redes del mundo global, no solo es hermoso, sino poderoso. Small is beautiful. Beautiful and powerful. O, like your idiom says, all good things come in little parcels. En la edición del New York Times del 22 de diciembre de 1917, ya ha llovido un poco desde entonces, nuestros abuelos pudieron leer noticias como las siguientes: Proposal that Quebec secede from Canada. Ukraine in alliance with the Cossacks. The Serbians of Herzegovina, Bosnia, Istria and Dalmatia were victims of Austro-Hungarian atrocities surpassing the human imagination. Los problemas se enquistan si no se afrontan desde la raíz. Yo no puedo resignarme a que nuestros nietos tengan que ser testigos de esa misma repetición, sobre todo cuando la misma va teñida de violencia y de sufrimiento. Lo que la historia nos enseña es lo mismo que Karl Popper nos recuerda en La sociedad abierta y sus enemigos cuando nos dice que cuando se plantea un conflicto, eso significa que las pasiones y emociones más constructivas que podrían haber ayudado en un principio a superarlo, el respeto, el amor, la devoción a una causa común, etc., se han demostrado incapaces de resolver el problema. Entonces, solo hay 2 soluciones. Una es el uso de las emociones y finalmente de la violencia. La otra es el uso de la razón, la imparcialidad y el compromiso razonable. Debemos de caminar en esta segunda razón y evitar, por Dios, la primera. La nueva propuesta de pacto para la convivencia que presenté como Lehendakari en nombre del Gobierno vasco se plantea para la búsqueda, por tanto, abierta de un compromiso razonable basado en el reconocimiento mutuo y en la adaptabilidad de las herramientas políticas a lo que hoy precisamos los vascos para prosperar en la sociedad global. No debemos decir no a nada, no debemos decir no al Estado español, tampoco debemos decir no a Euskadi, no debemos decir no a las decisiones que los vascos y las vascas debemos de tomar para definir nuestro propio futuro. Frente a quienes tras casi cinco lustros y ante los problemas de normalización de la sociedad vasca preconizan la incomunicación y poco menos que la petrificación de las normas e instituciones, debo decir que el capitalismo global es tiempo de interdependencia, de diversidad cultural, de cambio histórico, de soberanías compartidas. En este sentido, y siguiendo a Stephen Toulmin en su Cosmópolis, el pacto, a fin de cuentas, puede ser entendido como una parte del proyecto de humanización de la modernidad, que ya no pasa por la mera estabilidad y la permanencia, sino que lo que prima es la búsqueda activa de la adaptabilidad a situaciones y funciones imprevistas e incluso imprevisibles. Me quiero acordar fundamentalmente de una frase que incorpora un enorme pensamiento y que yo les trasladaría a todos ustedes para terminar prácticamente mi intervención. Es una frase de una persona a la que en la sociedad vasca y en el mundo tenemos mucho respeto, muchísimo respeto por su contribución a la paz en su país y a la paz en el mundo. Es una frase de Nelson Mandela que me parece extraordinariamente importante para que nunca perdamos la ilusión, para que los conflictos no nos estrechen la visión, hasta hacernos casi ver imposibles las salidas. Llegamos hasta casi creer que no existen salidas. Todos tenemos una salida. Cada empresa, cada persona, cada sociedad. Euskadi también tiene una salida. ¿Cómo no vamos a tener una salida? Por lo tanto, quiero terminar con un mensaje positivo. La frase de Nelson Mandela que dice: "Time and again, conflicts are resolved through shifts that were unimaginable at the start." Este es un pensamiento de extraordinaria importancia que a mí me gustaría fundamentalmente para terminar mi intervención. But let me finish my conference with one word in our own language. The Basque language, Euskera, is the most ancient language in Europe. And the word is Eskerrik Asko. Eskerrik Asko is the word that the Basque people say, or the Basque people say, Mille Esker. Thank you very much.
Thank you very much, Mr. President. I now invite John Gray to make remarks on the President's talk. Professor John Gray.
Thank you very much. What I want to do is simply add a sort of theoretical footnote to those very substantial and inspiring remarks by the President, and to begin by underscoring or emphasizing something that he said, which is the errors which are incorporated into the common conception or the conventional view of globalization, in which cultural identities, particularly of small nations, are regarded as relics of the past, which have no central political or economic role in a highly globalized context. That, I think, is a conventional view which has long roots in the history of ideas, and in particular it's been endorsed by some Marxists and some economists, particularly economists influenced by neoliberal ideology. What I want to put forward tonight briefly to you as a theoretical footnote to the President's remarks is an alternative perspective on economic growth in modern capitalism, in which cultural identity, particularly the cultural identities of nations, is actually a central strand in the most flourishing types of modern capitalism. And I'm drawing tonight fairly heavily on an important book, which I think is not as well known as it deserves to be, by the American sociologist and intellectual historian Leah Greenfeld of Harvard, who's recently published a book called The Spirit of Capitalism, Nationalism, and Economic Growth. And her argument in that book runs right against many of the ingrained intellectual habits of political theorists, economists, and many others, in that it argues against at least the simpler types of Marxism and against many of the forms of the traditional economic arguments or explanations of the emergence of capitalism, that capitalism emerged where it did, when it did, as a byproduct or as an emergent property or a part of the emergence of national consciousness. So that far from national consciousness or national culture being a kind of superstructure or an ephemeral shadow cast by a particular stage of economic development, in Greenfeld's view, and she provides case histories of five examples of this development, it was really the emergence of a national sentiment, national consciousness, which permitted the development of modern capitalism, when and where it did develop, and which also accounts for why certain types of modern capitalism have been as successful as they've been in particular contexts and circumstances. She doesn't, of course, try to put forward a complete theory of the development of capitalism. It's not intended to cover every single type of capitalist economy in the world that there has been, is, or will be. I don't think it's intended to state necessary or sufficient conditions for the existence of capitalism. What it's intended to do is to illuminate its emergence where it did emerge and to specify a vital ingredient in the most successful or flourishing types of modern capitalism. And where I think it's relevant to the Basque example and to the Basque culture and to the situation of the Basques in Europe today is that she argues that the whole model which was taken over partly by Weber, it's found in Marx, it's found in much economic theory these days, in which economic growth and capitalist activity are seen as consequences or derivations from utility-maximizing individuals. She argues that that's at best a wild exaggeration and at worst a kind of hyperbolic error, that the basic, one of the basic motives is missed out, that one of the reasons that capitalism was able to spread to Japan, a radically different culture from any it had existed in before, one of the reasons it's now spreading to China, one of the reasons it emerged in the first place in England and then was taken up in France and Germany, she argues, is that in each of these examples there was a strong form of collective motivation, of collective identity, of cultural belonging, which generated a type of rivalry, most of the time peacefully, though not all, between these different national cultures. So it's a very different model, very controversial, runs very much against the habits of modern economists and intellectual habits of prevailing, which are embodied in prevailing views of globalization, but seems to me at least to embody a very important corrective to those prevailing views. I don't want to speak long. How does it apply in our present circumstances? And here again I'll echo some of the president's remarks. The key application to the situation of a country like the Basque Country is that having a strong and deep national culture, having a robust and cohesive cultural identity, isn't a kind of ephemeral stage in economic development, which as economic development goes further, becomes less and less important, so that national or regional culture becomes simply a commodity the way ethnic cuisine is a commodity. That's a mistake. On this view, the social cooperation, the collective solidarity, even perhaps the obedience to the rule of law, which are necessary for successful capitalist economies, are all enhanced and promoted and furthered by having a strong cultural identity of this kind. Now, of course, we're speaking here not of ethnicist nationalism and its authoritarian and exclusionary varieties, but as the president spoke of an open type of civic nationalism which is embodied in democratic institutions. That's a key precondition which I want to emphasize as he did. But the implication is that those regions, those parts of the world which have the good fortune to have acquired or developed or constructed a national identity which has taken roots, as it has more recently in places like Singapore and certainly is vividly embodied in China, those parts of the world have a systematic advantage over others which have failed to do so or have been prevented from doing so. The implication for globalization and what we can expect of it is that the simple, crude, banal model of market globalization, which is that it's followed by a kind of marginalization of cultural differences so that they simply become commodified and have no deep political or economic significance, is a mistake. The opposite may well be the case. It may well be the case that economies which are, so to speak, underpinned or animated by a cohesive and strong national culture have a systematic advantage in competition with those that do not. That doesn't mean you have to have Westphalian nation states in which they're expressed. They can be embodied in many types of plural institutions, subsidiarity, devolution, and so forth. Certainly doesn't mean that the political forms of the 19th century nation state have to be revived, but it's a vital, I think, insight and a vital corrective to the type of narrow, which is in the 19th century and early 20th century was very much embodied in Marxism, at least of its more primitive varieties, and which is now passed on to find into many types of neoliberal and economic theory and argumentation. So I'll conclude really by arguing, by stressing this point. Policies which are based on the idea that globalization means convergence, that what it means is the triumph of the same types of economic activity all over the world, the same types of economic institutions, as has recently been argued, that what really globalization means is that only market states are legitimate, as if market states didn't need to embody underlying cultural identities. That kind of theory, I think, is both false and practically dangerous. And I'm encouraged and inspired that the success story that's been, with all of its difficulties, that's been described in the Basque case, a case where an economy and a culture renewed itself in the second globalization out of the collapse of the old early wave of industrialization, that these less standard, more unconventional, but I think necessary correctives to conventional thought are actually fertilizing the practical policies of this small nation. Thank you very much.
Thank you very much, John. That was very, very apposite. Now, I think we have a small amount of time for a very few short questions. And if there are some short questions, I emphasize short, we will take them and the president would be happy to answer them. You can ask them, hopefully, either in English or Spanish, but they both must be audible. Now, the gentleman up there. Thank you. No, take a mic first. Listen to it.
Thank you. My question to the president, thank you for the inspirational lecture. My question to the president is, does he perceive the Basque country as having a responsibility in Europe to the other small nations, such as my own Cornwall? Well, you laugh, but I mean, that's part of the preconception, misconception that the president's fighting for in his country, Wales, Scotland, the other countries? That's my question. Does he feel a sense of responsibility guiding the other small nations of Europe?
Okay. Another question.
Thank you. President Jai Jai Abrax, I don't know much about your Basque country, but I'm...
Ask a question.
Okay, yes, okay. Okay, let's try to... even in England, people talk straight now, but they're Americanized, maybe not this, okay. The role of, facilitated role of the Irish freedom fighter in the reconciliatory talks, because the previous administration was kind enough to send Senator Mitchell and the, as you quoted, Nelson Mandela, they sent, Cyril Ramaphosa.
What's the question?
Yeah, the facilitated role of Irish freedom fighters in your peace process, because this administration wanted to portray them merely as bomb makers. So what do you think? Do you think that their role is in need, as we all know, love is the best language, maybe for you in Spanish, for me in Tamil. So why do you ignore them, or do you like them? Thank you. Thanks.
One more question, gentleman there.
It's okay. I will make my question in Spanish. Well, to the President Ibarreche about human development, World Bank. If you think that in, si usted cree que en un país en el que profesores como estos tres deben de abandonar las universidades vascas por amenazas, en el que la mitad del país vive bajo una opresión política por no tener ideas nacionalistas, en un apartheid político como ya que usted ha mencionado el tema de Nelson Mandela, ¿cree usted que estas variables de libertad política deberían de ser introducidas para reponderar este índice de desarrollo humano? Gracias.
One more question for somewhere. Gentleman there.
Yeah, hello. I would like to know, when we talk about European regions of Europe and how this is affecting the new economics policy coming from Europe, I would like to know, when we're talking basically about the administration of resources from each region has their own each region has their own resources coming from Madrid, Paris, or London, and they should administrate the resources as.
What's the question?
The question is, what has the nation building has to do with the administration, the proper administration of resources?
Okay. I'll take one more, the gentleman there at the back, yeah.
Sí, presidente.
Presidente
Ibarreche, me gustaría solo saber cómo encaja en la propuesta de libre asociación, cómo encaja la voluntad de los ciudadanos de la Comunidad Autónoma Navarra y de los ciudadanos vasco-franceses. ¿Cómo se articula eso en la propuesta esta innovadora? Gracias.
Okay. Well, why don't you take them and we'll see how we go.
Bueno, básicamente tres grupos de... Tres grupos de reflexiones que son las que se me han pedido, además de agradecer algunas de las... de las aportaciones o puntos de vista. El papel de las naciones, me imagino que se refiere al papel de las naciones que no somos Estado. ¿Cuál es el papel de las naciones que no somos Estado? Tenga usted en cuenta que la formulación que yo estoy haciendo es la formulación desde un Estado, el Estado español, que se cree en principio es un Estado plurinacional. Así fue definido en la propia Constitución española. No debe, por lo tanto, ser una observación esta, que extraña a nadie, que en función de que el Estado español es un Estado plurinacional, con varias nacionalidades dentro de él, también la nacionalidad vasca, nosotros optemos a que el papel de estas naciones sea un papel que tenga un determinado nivel de relevancia, no solamente en el marco de un Estado en el que tenemos nuestras relaciones establecidas, nuestras relaciones desde un punto de vista político, sino también las relaciones de estas naciones que no somos Estado en las nuevas realidades que estamos construyendo. Yo personalmente pienso que primero, en estos temas hay que inventar poco. Hay que mirar qué cosas son las que se están haciendo. Y hay estados plurinacionales y federales en Europa que tienen establecidos modelos de participación de sus lands, en el caso de Alemania o Austria, o en el caso de Bélgica, que tienen establecido perfectamente, incluso con modificaciones constitucionales, modelos de participación directa, a la hora de conformar la voluntad de esos estados ante las instituciones de la Unión Europea, el desarrollo de las políticas comunitarias, siendo sus titulares, esas propias naciones y regiones, e incluso la propia presidencia, no solamente la participación, la presidencia de muchos de los consejos de ministros, como vimos cuando la presidencia de la Unión Europea correspondió, por ejemplo, al Estado de Bélgica. Por lo tanto, yo diría, en primer lugar, que no estamos, que el planteamiento que yo estoy haciendo es un planteamiento que está afortunadamente corregido, que está afortunadamente solucionado en muchos otros países, en muchos otros estados de la Unión Europea. ¿Qué ocurre con el Estado español? Pues que ha estado predicando durante mucho tiempo en Europa que es un Estado plurinacional, pero en el fondo se manifiesta ante Europa como un Estado uninacional, donde es el gobierno español el único que tiene capacidad de trasladar sus decisiones y de estar representado ante las instituciones en Europa. Pero mire usted, la petición que hacemos desde esta pequeña nacionalidad, la vasca, es una petición que no solamente nos es negado a nosotros. Hay otras nacionalidades en el Estado español que están reclamando, igual que nosotros, con escaso éxito, el tener una representación, el poder participar directamente ante la Unión Europea. Y usted sabe que esto está perfectamente regulado en otros países y que incluso el propio artículo 203 ahora permite abiertamente la posibilidad de participar en el propio Consejo de Ministros. Desde ese punto de vista, por tanto, no estamos solicitando para Euskadi nada que no tengan otras naciones y otras regiones en el conjunto de Europa. Le diría además que en relación con la idea de participación de las naciones y regiones en la Unión Europea, que me parece absolutamente fundamental, que si queremos construir una Europa de naturaleza, una Unión Europea, que sea algo más que un mercado, que sea algo más que un club económico, con toda seguridad vamos a tener que tener en cuenta la personalidad de las naciones y de las regiones en Europa. Y tendremos que dar una organización de esta naturaleza en el conjunto europeo. La semana pasada celebramos en Florencia una reunión de 74 gobiernos de naciones y regiones de Europa con competencia legislativa, las denominadas regiones constitucionales en Europa, estando representando a más, aproximadamente al 56% de los ciudadanos de la Unión Europea estaban representados por esos gobiernos. Bien, ahí reclamamos realmente que en el debate sobre la conferencia intergubernamental y la nueva Constitución Europea para el año 2004, se establezca un estatus especial para las naciones y regiones europeas con competencias exclusivas que fundamentalmente reconozcan, primero, obviamente, en la Constitución que existimos y que debemos de tener un estatus especial. En segundo lugar, que nos conformemos como circunscripciones electorales en las elecciones a la Unión Europea. En tercer lugar, que en desarrollo del artículo 203 del tratado podamos tener presencia con toda naturalidad en el Consejo de Ministros. Y en cuarto lugar, que podamos recurrir ante disputas competenciales ante el Tribunal de Justicia, en definitiva ante el Tribunal Constitucional Europeo. Es ahí donde yo veo que debemos de tener un nuevo papel, que eso sí hemos de construir entre todos. Pero ya ven ustedes que los planteamientos que nosotros estamos haciendo, que en la propuesta yo he incorporado, no son sino los mismos instrumentos jurídicos y políticos que sirven para otras naciones y regiones en Europa, que sirvan también para Euskadi. Tenemos, creo, perfecto derecho a que se apliquen también estos principios jurídicos y podamos sumar en el concurso de la construcción en Europa. La segunda cuestión, el segundo grupo de temas ha sido en relación con la actividad de extorsión y amenaza de ETA sobre los ciudadanos, sobre los ciudadanos vascos. Miren ustedes, les quiero decir claramente una cosa. Yo no he propuesto un debate político para tener menos libertades de las que hoy tenemos. En modo alguno. Ni para tener menos libertades, ni para que en la sociedad vasca se extorsione más, ni para que en la sociedad vasca haya muchos amenazados. Llevamos ya muchos años, muchísimos años, con esta violencia absurda e inhumana de ETA. Y evidentemente esto tenemos que desterrarlo de una vez y para siempre. Y tendremos que actuar contra la violencia de ETA con toda energía, a través de la policía y a través de la justicia. Y yo les quiero decir una cosa. Los vascos y vascas y las instituciones vascas tenemos depositada una extraordinaria confianza en la ayuda que el espacio judicial y policial en Europa puede dar en términos de ayuda para erradicar la violencia de ETA de una vez y para siempre de la sociedad vasca. Pero quiero decirles con igual claridad que para erradicar la violencia de una vez y para siempre y para conseguir un acuerdo, un modelo de relación que sea pacífico entre Euskadi y España, tendremos que negociar políticamente. Y que además de emplearnos a través de las políticas judiciales y las políticas policiales, tenemos que hablar y tenemos que acordar. Y que tenemos una sociedad vasca cansada de tanta violencia, cansada de tanto amenaza. Y le voy a decir más cosas. No voy a descansar nunca mientras sea lehendakari vasco y exista una sola persona amenazada. Porque llevamos muchos años amenazando. Llevamos muchos años extorsionando. Llevamos muchas víctimas, demasiadas. Y todo esto tiene que acabar. Y para acabar con esto hay que hacer política. No hay cosa que le haga más daño a la violencia de ETA que hagamos política. Y no hay cosa que beneficie más a ETA que no hablemos de política. Y lo voy a decir más. Lo voy a decir más. En la sociedad vasca, en la sociedad vasca y el conjunto de la sociedad vasca ha estado y está amenazada por la violencia de ETA. ETA ha matado a todo el que no haya pensado igual que él. Y es verdad que hoy se ceba especialmente de manera inhumana, de manera bárbara, en los cargos públicos del Partido Popular y del Partido Socialista. Pero se ceba también en los empresarios, sin preguntar a los empresarios qué piensan. Y se ceba en los ertzainas, y se ceba en la Guardia Civil, y se ceba en los policías. Y acaba de amenazar a la Iglesia, acaba de amenazar a los miembros de la Corporación de Mondragón. Es una amenaza para el conjunto de la sociedad. Para el conjunto de la sociedad. Y esto, perdóname, no se va a arreglar nunca, nunca, mientras se pretenda trasladar al mundo que el nacionalismo democrático tiene unas ideas intachables que no se pueden mezclar con la violencia de ETA. Porque en la sociedad vasca es perfectamente legítimo defender la unidad de España o la independencia de Euskadi. Porque la sociedad vasca no le está diciendo a nadie que olvide sus ideas. Nos está diciendo a todos que las defendamos única y exclusivamente a través del respeto y a través de la democracia. Y eso sí, la sociedad vasca en su conjunto tiene muy claro que a quien corresponde definir el futuro de los vascos es a los vascos y a las vascas. Eso lo tenemos muy claro. Y eso es absolutamente mayoritario en todas las formaciones políticas. Y añado más, es injusto que a las ideas del nacionalismo democrático, vasco, se intenten ligarlas con las ideas de la violencia de ETA en el mundo. Es injusto y no va a arreglar nunca los problemas. Porque, mirad, el nacionalismo democrático vasco lleva más de 100 años organizado. Ha estado más de la mitad de su vida prohibido, perseguido. Ha sido víctima de todas las dictaduras, de la de Primo de Rivera, de la de Franco, de la dictadura de ETA, también de la dictadura de ETA. Y por lo tanto, todas las ideas, todas, cuando se defienden con respeto a lo que piensan los demás y la democracia, son perfectamente legítimas. Y no vamos a arreglar nunca las cosas con el mensaje que se está trasladando permanentemente desde el gobierno español al mundo, de que el nacionalismo democrático y sus ideas están generando la violencia en Euskadi, son las causantes de la violencia en Euskadi, o mezclando nacionalismo e ideas democráticas del nacionalismo vasco con la violencia de ETA. Ese no es el camino, porque en la sociedad vasca hoy hay cientos de miles de vascos y vascas que, siendo vascos y vascas, se sienten de nacionalidad español o española. Y eso es legítimo. Y en la sociedad vasca hay hoy quien, siendo vasco y vasca, cientos de miles de ellos, se sienten legítimamente de nacionalidad vasca. Y tenemos que vivir juntos. Nos sintamos de nacionalidad vasca o de nacionalidad española. Cuando hoy en Europa se está hablando de las nacionalidades con absoluta libertad, ¿va a resultar que este es el mayor de los problemas en la sociedad vasca? Todos somos vascos. Todos somos vascos. Con independencia de que seas abertzale, de que seas nacionalista vasco, nacionalista español, socialista, popular, de lo que fuere. Todos somos vascos y entre todos tendremos que definir nuestro futuro. Y a partir de ahí hay otra reflexión que me interesa, porque unas cosas no pueden negar otras. Es decir, que este país, Euskadi, tenía poco más del 85% de la renta media de un habitante de la Unión Europea, cuando entramos en la Unión Europea en el año 1986, y que hemos cerrado el año 2001 en el 106 de la renta media de un ciudadano, una ciudadanía en Europa, es un dato incontestable. Que llevamos 13 años creciendo por encima de lo que han crecido cada año las economías más importantes de los países más importantes de Europa, es un dato incontestable. 13 años creciendo más de lo que la economía ininterrumpidamente ha crecido en Francia, en España, en Alemania, en el Reino Unido, etcétera, etcétera, etcétera. Es un dato incontestable. Que como país somos el tercer país en certificaciones de calidad en términos de Producto Interior Bruto después de los dos países anglosajones es una realidad incontestable. Que somos la primera comunidad española, cuando éramos la novena hace 2 años, en acceso y utilización de las familias por parte de Internet, es un dato incontestable. Y por lo tanto, es incontestable que el nivel de vida que hoy tiene Euskadi es un buen nivel de vida, aunque es verdad que nos falta la paz. Por eso digo que, reconociendo una cosa, hay que reconocer también que, por lo tanto, es necesario, ¿cómo no va a ser necesario saber cuál es el índice de desarrollo humano en Euskadi? ¿Cómo no va a ser posible, con independencia de que efectivamente, a pesar de ser séptimos según nos han dado los datos en el índice de desarrollo humano en el mundo, nos falte la paz? Por eso tenemos que perseguirla, por eso tenemos que poner sobre la mesa iniciativas para resolverla. Yo te voy a decir una cosa. Mira, yo tengo toda la ilusión para que con esta propuesta sepamos erradicar a ETA de una vez y para siempre en nuestras vidas. Tengo toda la ilusión, toda la ilusión. Pero en todo caso, aunque así no fuera, lo que sé absolutamente de manera clara es que solo hay una manera de ser, de ir a peor cuando hoy se está mal, y es no hacer nada. Mira, si todos concluimos, y tú y yo también, que hoy estamos mal, seguramente lo más inoportuno es que no hiciéramos nada para cambiar esta situación. Luego, por tanto, debemos de conceder, al menos, debemos de conceder el favor de la buena voluntad. Yo te aseguro, os aseguro a todos, que no he presentado esta iniciativa para que Euskadi tenga un menor nivel de vida en el futuro. Que no he presentado esta iniciativa para que Euskadi tenga más violencia en el futuro. Que no he presentado esta propuesta para que haya más personas amenazadas en la sociedad vasca en el futuro. Sino para todo lo contrario. He presentado la propuesta para vivir mejor. Ese es el objetivo, de verdad, que persigo como lehendakari. Te lo digo sinceramente. La última cuestión en relación con... Perdónenme, me he alargado. La última cuestión en relación con el tratamiento, voy rápidamente, de Navarra y de la Comunidad Foral de Navarra y del país vasco-francés. Yo he sido, como no puede ser de otra manera, absolutamente respetuoso con las decisiones que en torno a su futuro tomen en la Comunidad Foral de Navarra los ciudadanos y las ciudadanas de Navarra. Y también con las decisiones que en relación con su futuro tomen los ciudadanos y las ciudadanas de Iparralde. Absolutamente respetuoso. Y por lo tanto, estoy formulando la propuesta desde la Comunidad Autónoma Vasca y como parte integrante de la Comunidad Autónoma Vasca del pueblo vasco. Pero respetando absolutamente las decisiones que corresponde solo a ellos tomar de los ciudadanos, tanto de la Comunidad Foral de Navarra y de Iparralde, para definir su propio futuro, para definir qué relaciones quieren tener con nosotros, qué relaciones quieren tener con el Estado español o francés, con Europa o con el mundo.
Thank you. Now, before I thank our speaker, I have an announcement. There is a reception for everybody up in the senior common room on the 5th floor. After I finish thanking, I would be very obliged if people don't move and let us get out first and get up there, because he is, after all, our guest. All I want to say, I want to thank Derek Diamond and John Gray for, as it were, providing the beginning and the end. But I really want to thank President Ibarreche, because even more than in his speech, it's when he answered the questions you saw, the passion that he can bring to political analysis. And now I could understand why he has been such a great leader of his country. And we, of course, thank him very much, and we wish him all the luck. Do come again, and thank you very much.